Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24. Escuchen ahora la palabra del Señor para nosotros. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Señor, eres nuestro Señor, y oramos que nos enseñes a servirte con un corazón no dividido, un corazón sincero. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para verte y escucharte. Oramos que nos ayudes por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hablamos en las últimas 3 semanas acerca de cuando den limosnas, cuando oren, cuando ayunen. Y esas cosas son obras que hacemos, que llevamos a cabo. Y Jesús nos dice que no lo hagamos como los hipócritas. Y algo que distingue a los hipócritas es que hacen estas cosas para recibir una recompensa aquí en esta tierra. No hagan eso. Y Jesús dice: háganlo de esta manera, para que tu Padre que ve en lo secreto, para que tu Padre que te conoce, que está en lo secreto, te recompense. Y aquí explica otro aspecto de trabajar para cosas perecederas y la insensatez de eso. No acumulen tesoros en la tierra. ¿Por qué? La tierra es un lugar donde hay polilla y hay herrumbre, y esas cosas destruyen. Y también hay ladrones que penetran, que derrumban, que se meten y se llevan cosas valiosas. Y si pones tu esperanza en esas cosas, si buscas atesorar esas cosas, si trabajas solamente para un tesoro aquí en la tierra, qué tonto es eso, porque se va, se acaba pronto. Y vemos en esta sección el contraste entre esta tierra y el cielo. Vivimos en un mundo que vemos, pero vivimos para un reino que aún no vemos. Así que no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Cuáles son tus tesoros? Los tesoros son las cosas que valoras y que acumulas. ¿Y por qué valoras algo y para qué lo acumulas? Es que asumimos que esas cosas tienen la habilidad de darnos cierta estabilidad, cierta ayuda que necesitamos, cierta paz, etc. Y trabajamos para acumular lo más básico que necesitamos y después lo que nos gusta también. Y Jesús no está diciendo que no trabajes por las necesidades que tienes y las necesidades de tu familia y también para poder compartir con los demás. Así que trabaja y sé sabio con lo que ganes. Eso es la bendición de Dios, que en su providencia te ha provisto una manera por medio de la cual te puedes ganar la vida. Y es bueno seguir mejorando en la administración de lo que Dios te ha dado. Y tengas mucho o poquito, en última instancia, Jesús dice que no valores estas cosas, las cosas de la tierra, como el tesoro de tu corazón. El cristiano no pone su esperanza en este mundo, ni en las cosas de este mundo, porque este es un lugar donde la polilla y la herrumbre destruyen y ladrones penetran y roban. Esa palabra herrumbre no es muy común, no me acuerdo cuántas veces la he escuchado, pero se refiere a lo que se acumula en un metal oxidado. Pero la palabra griega tiene que ver con lo que come, la cosa que come o la cosa que es comida. Y si lo entendemos así, se puede decir que la herrumbre es un proceso natural que come a los metales. Pero esa palabra también, como digo, tiene que ver con algo que come o es comido. Y por eso muchos comentaristas prefieren el término alimañas, que es una palabra que nunca había escuchado en español. No sé si han escuchado esa palabra. Pero se refiere a un animal o bicho que es dañino para los granos almacenados o el ganado, los cultivos. Es decir, toda la comida. Ahora, pensemos en eso. Jesús está enseñando en una sociedad agrícola. Y lo que tienes que trabajar para sembrar, para cultivar, para cosechar y luego almacenar. Todo lo que tienes, entonces es comido. Todo lo que la comida que tienes guardada, la ropa y la comida son unas de las cosas más básicas de esta vida. Y Jesús dice que estas cosas se desgastan y se consumen. La polilla come la ropa, las alimañas se comen, los cultivos y el ganado. Y ahora lo demás, las cosas valiosas, los muebles o lo que sea, esas cosas son susceptibles también, porque vivimos en un mundo donde entran los rateros y se llevan lo que les llame la atención. Aún la casa, el lugar de seguridad, es un blanco para los que no temen a Dios. Los ladrones penetran. Literalmente la palabra quiere decir cavan o derrumban la pared para robar. acumular tesoros en un mundo así, entonces no tiene sentido. Aun si tienes muchos bienes, no deben ser tu tesoro. Podemos hacernos una pregunta diagnóstica. ¿Cómo puedes saber si tus bienes son tu tesoro? Si está bien tener cosas, ¿cuál es la diferencia de entre tener cosas y atesorar esas cosas? Puedes tener cosas en este mundo mientras acumulas tesoros en el cielo. Puedes tener cosas en este mundo mientras acumulas tesoros en el cielo. Pero si estás acumulando tesoros aquí en esta tierra, ¿qué esperas tener en el cielo? La respuesta a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener y atesorar? No tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que desea tu corazón. En vez de acumular tesoros en la tierra, Jesús dice en versículo 20, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. El contraste entre el cielo y la tierra tiene que ver con lo que dura y lo que perece. Sería algo tonto dedicarte a lo que no dura y ni está seguro. Y Jesús nos está enseñando que trabajemos para cosas eternas y seguras. Esta enseñanza asume que todos estamos trabajando en la vida para acumular tesoros. Todos valoramos algo y todos nos movemos en busca de lo que valoramos. Naturalmente tendemos a concentrar en lo terrenal, lo inmediato, pero como cristianos sabemos que hay una realidad eterna. Debemos esforzarnos en resistir la tendencia de vivir para las cosas de este mundo. Y estas palabras son muy importantes, especialmente si decimos, sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya he sido convertido, ya me hice cristiano. Ya sé que las cosas de este mundo no importan. Ten cuidado, porque Jesús está hablando a sus discípulos, no está hablando al no convertido. Si piensas que estás libre de la tentación de acumular tesoros en la tierra, puedes preguntarte, ¿Cuáles son los tesoros que estás acumulando en el cielo? Conscientemente, ¿cuál es tu enfoque espiritual? No pienses entonces que la batalla se acabó, ya me hice cristiano y voy a seguir con mi trabajo y haciendo lo que hacía antes o tratando de conseguir las mismas cosas y sé que además tengo la eternidad ya segura y puedo seguir adelante. Si no estás pensando en seguir el llamado de Dios, en considerar cuál es el llamado de Dios para tu vida y cómo servir a Dios, para pensar en los tesoros en el cielo, entonces, aunque no lo creas, estás atesorando cosas en la tierra. Y esas son las únicas dos opciones. Y esto es muy importante porque tiene implicaciones respecto al corazón. Esto indica lo que está pasando en tu corazón. Jesús dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. el tesoro indica el estado espiritual de tu corazón. Y el deseo del corazón es formado por nuestras tendencias. Jesús dice, trabaja para los tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Conscientemente, utilizando la mente, poniendo la esperanza en tesoros eternos, tu corazón sigue. Tú tienes que trabajar para no dejar tu corazón cautivar por las cosas de este mundo. Por eso no puedes sentarte y decir, pues ya entendí el Evangelio, ya no estoy susceptible, ya no soy susceptible a esas tentaciones de acumular tesoros en esta tierra. Y Jesús sigue. Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora, esta sección, al parecer, no tiene mucho que ver con la sección anterior. ¿Por qué empieza a hablar acerca de la lámpara y tener luz en el cuerpo y tiene algo que ver con acumular tesoros en la tierra? Parece algo muy místico, pero de hecho tiene que ver con algo muy práctico. El ojo sano o el ojo malo indica la disposición de uno hacia las posesiones y hacia las necesidades de los demás. Si tu ojo está sano, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La palabra griega para sano puede significar varias cosas. Y una de las cosas que puede significar es singular, único, algo no dividido. El ojo malo tiene que ver con una expresión que comunica una falta de generosidad. Y si juntamos estos dos versículos, el ojo malo y el ojo bueno, primero se hace evidente que Jesús no está hablando del órgano biológico de nuestro cuerpo. No está hablando del ojo físico, sino de un estado espiritual. Un estado espiritual que tiene que ver con una persona no dividida, y una persona que, debido a su enfoque singular en Dios, no se enfoca en sí mismo y evita la avaricia, se dedica a la generosidad. Por ejemplo, esa expresión ojo malo se encuentra en Mateo capítulo 20, cuando Jesús está enseñando la parábola de el dueño del viñedo. Oh, no, perdón, no el dueño del viñedo. Ya me confundí. Pero los obreros que están esperando en el mercado, y algunos, el dueño del campo viene y dice, tú trabaja en mi campo y te pago lo que es justo. Y a lo largo del día viene y hay más personas y dice, ¿por qué siguen aquí? Nadie nos ha contratado. Bueno, ven también y trabaja en mi campo y te pago lo que es justo. Y al final, empezando con los que nada más han trabajado una hora o dos horas, y les da un denario, que es el pago de todo un día. Y los que estuvieron ahí todo el tiempo piensan, ah, pues nos va a ir muy bien hoy, nos va a dar mucho. Y les da igual, les da lo mismo. y se enojan. Y el dueño del campo dice: ¿Por qué están molestos? No tengo el derecho de hacer con mi dinero lo que quiero. Y luego dice esto: O está su ojo malo porque yo soy generoso. O sea, literalmente, el griego es: está su ojo malo porque yo soy generoso. Y en Marcos capítulo 7, tenemos una lista de cosas que salen del corazón, que contaminan al hombre, entre los cuales vemos ojo malo. Pero si buscamos en nuestra traducción, lo que va a decir es avaricia. O sea, la frase ojo malo tiene que ver con falta de generosidad, tiene que ver con avaricia, una persona enfocada en sí misma y sus deseos y no en las necesidades de los demás. Y no en compartir lo que tiene con los demás. Y Jesús dice, así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Qué significa eso? Que una persona que busca su tesoro en esta tierra ya no comparte. Ya no es generoso como Dios es generoso. Ya no tiene su enfoque hacia la eternidad, sino en sí mismo. Ya fuimos llamados a ser luz. Dios, en capítulo 5, versículo 14, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y si no hay luz en nosotros, está hablando de una luz espiritual. Si no hay luz en nosotros, hay oscuridad. Y una oscuridad espiritual es una oscuridad grande. La oscuridad es de un corazón encantado de los tesoros mundanos y por lo tanto endurecido respecto a las necesidades de los demás. Y el efecto es una oscuridad que es peor que la ceguedad física. Y sigue, nadie puede servir a dos señores. La tensión del deseo de acumular tesoros en este mundo es real e inevitable. El cristiano tiene que mantener en mente que sirve lo que ama. Puedes decir que amas a Dios primero, que tu deseo es servirlo, y es fácil afirmar esto. Y como cristianos reunidos en la iglesia sabemos que deberíamos afirmar que Dios es lo más importante. Y sabemos que debemos afirmar que nos dedicamos a su servicio. Pero como cristianos sabemos que también es posible honrar a Dios con los labios mientras el corazón está muy lejos de Él. Y si nuestro corazón está lejos de Dios, tarde o temprano, será evidente que hemos sido formados por el amor de las cosas del mundo y no nos hemos dedicado a servir al Señor, sino a otros dioses. El corazón dirige su servicio a lo que lo ha cautivado, y ese algo se convierte en su Señor. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Y escuchen la frase de Jesús y pongan atención, nadie puede servir a dos señores. Jesús está dejando en claro que tienes dos opciones en la vida. O sirves a Dios, tu creador, o no. Y lo que determina si sirves a Dios o no, no es que dices que sirves a Dios. La persona que sirve a Dios es la persona que tiene la mente puesta en el cielo, que tiene el corazón orientado hacia la eternidad. Y en esta vida, trabaja para acumular tesoros en el cielo. La persona que sirve a Dios conscientemente desprecia las cosas de este mundo. Como hablamos en nuestro estudio pasado, cuando leemos el extracto de la obra de Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, Calvino hablaba acerca de ver las cosas de este mundo como una realidad disponible a nuestro uso. Pero es algo que usamos solamente a medida de que nos ayude a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Y las cosas de este mundo las usamos, pero no las vemos como nuestros tesoros. Y cuando perdemos de vista esto, nuestro corazón se dirige hacia las cosas de este mundo, nos demos cuenta o no, y empezamos a servir algo más en vez de servirle a Dios. Nos convertimos entonces en idólatras. Jesús te está dejando en claro, no puedes servir a Dios y servir al dinero. No puedes servir al éxito y servir a Dios. Entonces te puedes hacer una pregunta, te hago una pregunta. ¿Cuáles son tus metas, tus deseos en la vida? Metas académicas, metas profesionales, metas en pasatiempos, los deseos y esas cosas que no son necesariamente malos, pero ¿cuál es el plan para lograr la meta? La meta de ser el mejor estudiante o la meta de ser el mejor deportista de cierto deporte. ¿Cuánto tiempo te dedicas conscientemente a perfeccionar ciertas habilidades? ¿Y cuánto tiempo te dedicas a conocer a Dios y servir a Dios? Y el deseo de perfeccionar ciertas habilidades es para servir a Dios en estas cosas. Tenemos el ejemplo en la película, hicieron una película, Carros de Fuego, de un hombre atleta que corría, Eric Little, era famoso, en mi generación famoso por la película. Carros de Fuego. Y sentía tensión y presión, creo que era de su esposa, ahora no me acuerdo, no era hermana, esposa. Él quería correr en los Juegos Olímpicos. Ella decía, pero vamos a hacernos misioneros. ¿Por qué te estás dedicando a eso? Y él decía, bueno, Dios me dio el deseo de ser misionero, pero también me hizo rápido. Y cuando corro, siento el placer de Dios, el gozo de Dios, que Dios se place en lo que yo hago aquí. Y sabía que voy a hacer esto y luego voy a dejarlo y voy a ir a hacer misiones. El rival que tenía decía que su meta era ganar una carrera de 10 segundos. Y dice, en una carrera muy importante, tengo 10 segundos para justificar mi vida. Y estaban haciendo exactamente la misma actividad, pero con diferentes fines. La actividad en sí no es pecaminosa, pero nosotros tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y estoy haciendo esto y dedicándome a algo en vez de dedicarme a conocer a Dios, a servir a Dios. Todas estas cosas son muy pasajeras. Los trofeos, los premios, cuántas personas han sido mucho más inteligentes, con más carreras, y pues nunca vamos a conocer quién eran. O personas con cierto récord en un deporte que muy pocas personas van a recordar en el futuro. Todas estas cosas son pasajeras. Es cuestión de tiempo. Y no hay un término medio para nuestra actitud hacia esas cosas. O aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No hay una disposición neutral hacia Dios, ni hay una disposición neutral hacia las cosas de este mundo. O sea, no puedes tener las dos cosas. Puedes hacer algo en este mundo que Dios te ha puesto delante de ti. Está bien. Pero lo haces con la intención de atesorar tesoros en el cielo, acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo puedes entonces acumular tesoros en el cielo? ¿Qué deberías cambiar? Y muy fácilmente uno puede abrumarse o sentir abrumado pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar radicalmente mi vida? ¿Tengo que renunciar a mi trabajo? ¿Dedicarme a un ministerio formal? ¿Aprender a predicar? ¿Empezar a evangelizar en la calle o estudiar en el seminario? ¿Tenemos que movernos a un país lejano para ser misioneros? Y tal vez Dios te llamará a hacer una o todas esas cosas. Pero no quiero que estés abrumado, porque puedes empezar por algo más sencillo. En algún momento, tal vez ahora, puedes pensar simplemente, Dios, ¿cómo puedo atesorarte a ti más? O sea, sabemos que nuestra vida son pasajeras y no sabemos cuándo Dios nos vaya a llamar a su presencia. Dios, si fuera hoy el último día, o mañana, esta semana, ¿cómo puedo atesorarte más? Puedes pensar, o más bien te hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo pasas a lo largo del día recordando conscientemente que tienes un Padre Celestial que te ama? Para los niños también. ¿Cuánto tiempo pasan a lo largo del día recordando que tienes un Padre Celestial que te ama? Cuando piensas en atesorar o acumular tesoros en el cielo, esta sección de las Escrituras, el Sermón del Monte, habla acerca del Padre Celestial. Recordando eso y recordándote eso, cambia la perspectiva. ¿Por qué trabajo de esta manera para cosas pasajeras cuando tengo un Padre Celestial y mi deseo debería estar con Él todo el tiempo? No pueden servir a Dios y a las riquezas. De nuevo, pone en claro, que servir a Dios es la manera de acumular tesoros en el cielo y vivir llena de luz. ¿Cómo puedes saber si estás acumulando tesoros en la tierra? ¿Cuánto tiempo te dedicas a preocuparte por cosas financieras, el mantenimiento de la casa, la salud tuya, de la esposa, del esposo, de los hijos y de otros familiares? ¿Cuánto tiempo te dedicas a buscar maneras de asegurar tu bienestar aquí en la tierra? ¿Y cuándo piensas en esas cosas? ¿Son preocupaciones que tú tienes que resolver o son peticiones que traes delante de Dios? Cuando piensas en el bienestar de la familia, ¿lo haces para que te vaya mejor en la vida? ¿O lo haces como siervo de Dios, de quien has recibido la bendición y la responsabilidad de cuidar a tu familia? Cuando te das cuenta que todo lo que tienes, bienes materiales o relaciones que Dios te ha encomendado, ¿cuidas de esas cosas como administrador sirviendo a Dios o como alguien que tiene que demostrar a los demás que es una persona capaz, organizada, inteligente? Cuando oras a Dios, ¿le pides por bendiciones terrenales como la salud, la economía, una relación? ¿O le oras a Dios reconociendo que Él hace lo que Él quiere y pidiéndole gracia para hacer lo que te pida Él? Empieza primero con un cambio de percepción. Yo no soy nadie, yo soy un siervo, no merezco nada. Y si me aferro a las cosas que tengo en esta tierra, las voy a perder, tarde o temprano. Si amo a estas cosas del mundo, el amor de esos ídolos me va a consumir y luego esas cosas se van a consumir. Entonces pensamos, piensa de esta manera: yo no soy nada ni nadie, y sin embargo, Dios te ha dado todo. Te ha dado lo que te ha dado por su gracia. No mereces la salvación y no puedes seguir mereciendo la salvación. Toda la gloria, todo el poder, toda la riqueza en este mundo le pertenece a Dios. Dios es el Señor. Y tú eres un siervo indigno. Lo que mereces es la muerte, el sufrimiento, el infierno eterno. Pero lo que Dios te ofrece es la vida, vida abundante, vida eterna. En fe, aférrate a la esperanza de la vida eterna. El amor de las cosas de esta tierra implica que no eres siervo de Dios. Y si no eres siervo de Dios, no tienes esperanza de vida eterna. Y todos los tesoros que Dios mismo quiere compartir contigo en la eternidad. No cambies entonces una esperanza eterna de pleno goce de Dios por unos añitos de tesoros que perecen. Como leímos antes, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro, has sido tan bueno con nosotros, a pesar de nuestra indignidad. Y confesamos que hay muchas cosas que nos encantan y que nos gustaría seguir y acumular en esta tierra. Pero gracias, Señor, por la sabiduría que tenemos, porque tú eres un Dios bondadoso y bueno. Y esa sabiduría nos enseña a esperar en tu gracia y no en nuestras habilidades, en tu misericordia y no nuestra justicia, porque nuestra justicia es inmundicia. Señor, por eso deseamos acumular tesoros en el cielo, porque nos damos cuenta de lo pasajero que es todo lo que pudiéramos esperar en esta tierra. Y tú eres mucho mejor que el oro, que la plata, el éxito. Y Señor, oramos que nos cambies en esta tarde, este día, para que empecemos a acumular más y más y más en el cielo, dejando más y más las cosas de este mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.